primer lugar, para comprender realmente lo que podría suceder, hay que tener claro que el presidente Daniel Noboa fue derrotado en las urnas, por goleada 4-0. Contundente e indiscutible fue la derrota del presidente Daniel Noboa. Pero no solo fue el presidente Daniel Noboa el derrotado, sino las oligarquías que impulsan desde hace mucho tiempo atrás una campaña cerrada en contra de la Constitución de Montecristi. Estas oligarquías que desde el año 2008, apenas el pueblo aprobó en las urnas la Constitución de Montecristi, saben perfectamente que si se cumple a cabalidad lo que el pueblo aprobó, lo que está en el texto de esa Carta Magna, sus privilegios están en grave peligro. Y entonces sistemáticamente estuvieron y siguen estando, porque continúan en contra de la Constitución. Este es un primer punto fundamental. No se trata aquí solo de la derrota de Noboa, sino de la derrota del proyecto político de las oligarquías que estaban, están y estarán en contra de la Constitución de Montecristi, que por segunda vez ha sido ratificada en las urnas. Ese es el punto de partida. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Sin lugar a dudas dependerá de la capacidad de respuesta del presidente Daniel Noboa, si es que llega a entender el mensaje popular. Aquí otro tema que también habría que anotar y que me parece fundamental es el hecho de que no se puede aceptar aquel discurso que se está instalando en estos días luego de la derrota en las urnas, que el no va a ser el causante de mayores problemas. Esa es una forma perversa, yo diría hasta torpe, de creer que los ecuatorianos somos tontos y que no entendemos lo que está pasando. Por ejemplo, la presencia de bases militares extranjeras no servía para combatir el narcotráfico. Eso es evidente. Los Estados Unidos tienen cientos de bases militares, incluso en su país, y dentro de los Estados Unidos no han logrado detener el narcotráfico. Además, yo creo que sabemos la experiencia de Manta, que no se requieren bases militares para combatir el narcotráfico. La tarea aquí es pensar en una estrategia integral que no solo aborde el tema desde una respuesta militar, sino sobre todo desde una respuesta social, para ir evitando que gran cantidad de jóvenes terminen en las garras del crimen organizado. Eso pasa, en primer lugar. Hay muchas otras cosas que se deben hacer, y todas por igual importantes, por garantizar el acceso a la juventud, a las universidades. Más de 450 mil jóvenes no tienen acceso a la educación. Este es un punto donde hay que trabajar, pero no solo eso, sino generando un horizonte a futuro. Igualmente, no se puede seguir manteniendo aquella torpeza de que él no quiere que se mantenga un sistema político donde la mediocridad campee, donde los partidos políticos hagan lo que quiera con el aporte estatal. No, de ninguna manera. Hay alternativas que no requerían un cambio en la Constitución. Con reformas en el Código de la Democracia se pueden hacer las cosas, pero para eso lo que se requiere es tener claridad, voluntad política y sobre todo una predisposición para comprender el mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas este pasado domingo 16 de noviembre.
Economista, desde el retorno a la democracia, la fundación y exposición de motivos y creación de los partidos y movimientos políticos de 1979 que retornamos, tenían una ideología cada uno, tenían una visión de partido cada uno. La proliferación de partidos y movimientos políticos, ahora hay hasta en las parroquias, de economista, ha determinado tal vez la dispersión de pensamiento, de la visión del país. El carácter político, los políticos, las organizaciones políticas, los partidos políticos en el Ecuador, ¿están en decadencia o desapareciendo?
Bueno, sin lugar a dudas vivimos una crisis de la institucionalidad democrática en general y en particular de los partidos políticos. Pero la solución no era reducir el número de asambleístas o dejar sin financiamiento a los partidos políticos. Reducir el número de asambleístas no mejoraba la calidad de los mismos, pero sí provocaba una marginación mayor de las provincias consideradas como pequeñas. 12 o 14 se quedaban con un solo asambleísta, 8 se quedaban con dos asambleístas, lo cual era una verdadera barbaridad. Eso fortalecía el centralismo y eso limitaba la participación democrática. Porque además no nos olvidemos que entre correístas y novoístas se pusieron de acuerdo en esta legislatura para introducir el método de distribución de escaño que favorece el rato de distribuir los puestos en la Asamblea Nacional a los partidos más votados. Las soluciones a todos esos problemas se pueden encontrar en el Código de la Democracia. Ahí hay que introducir cambios. Por ejemplo, el hecho de que haya muchos partidos políticos, yo no me preocuparía mucho porque pueden haber organizaciones políticas a nivel parroquial, cantonal, provincial. Pero, por ejemplo, pensemos algo, en la Asamblea Nacional solo pueden entrar candidatos impulsados por partidos políticos o movimientos políticos nacionales. ¿Cuántos partidos políticos nacionales hay? Creo que 7 u 8. ¿Cuántos movimientos políticos nacionales existen? 10. Estaríamos hablando de 17, 18 partidos políticos que pueden poner candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces, ahí tendríamos ya un primer punto, y eso no requiere un cambio a la Constitución. Eso sí es simplemente una reforma del Código de la Democracia. Otro tema fundamental, que quienes vayan a ocupar los primeros puestos, por ejemplo, en una lista provincial, en una provincia que tiene 4, un ejemplo hipotético, ¿ya? Los 2 primeros puestos sean de personas que hayan militado en los partidos políticos al menos durante 3 años consecutivos. Esto sería un punto medular, ¿no es cierto? Porque todos los partidos políticos no andarían buscando cantantes o futbolistas o campeones de atletismo para ganar las elecciones, sino tendrían que preparar a su gente y tener gente que incluso tenga una suerte de simpatía con el público para que pueda ser electo. Eso ayudaría más. Otro punto que se podría pensar, porque soluciones hay, pero lo que querían las oligarquías es de echarse abajo la Constitución de Montecristi. Otro punto, que quien se desafíe, una persona ha sido electa alcalde de una ciudad, en funciones se desafilia del partido político, puede hacerlo, su derecho, su conciencia le obliga a desafiliarse. Pues bien, en las próximas elecciones no puede terciar como candidato o candidata a ninguna dignidad. Y tendrá que volver a transitar por los partidos políticos para volver a ser candidato. Yo creo que hay múltiples mecanismos entre los cuales también habría que establecer cursos de capacitación a quienes son candidatos o candidatas a cualquier dignidad. Y eso se podría hacer con la participación del Consejo Nacional Electoral y las universidades. Sería un mecanismo muy interesante para tener gente con mayor capacidad en las asambleas, en los consejos municipales, en las distintas instancias. Yo creo que hay que buscar mecanismos para mejorar la capacidad y la preparación de las personas que actúan en la política. Pero no nos olvidemos algo. Tenemos que recuperar la política, señor. Si no recuperamos la política, porque hay mucha gente que dice que odia la política, que tiene que trabajar, pues si no, no tiene cómo llevar a los guaguas al colegio. Esa gente, esos analfabetos políticos son los que nos tienen en esta situación de postración, porque los politiqueros son los que ocupan los cargos de dirección nacional y provincial y cantonal.
Economista, usted sabe perfectamente el concepto y qué es lo que depara el riesgo país, pero al Ecuador le han sucedido algunas cosas lamentables. La inestabilidad de los gobiernos de turno, imagínense, desde 1979 que regresamos. Los 2 primeros y hasta Sixto Durán Ballén también terminaron su periodo. De ahí cayó Lucio Gutiérrez, Yamil Maguad, Abdalá Bucaram, Guillermo Lasso inclusive. ¿Esto no le ha permitido tener al Ecuador una política de producción, de exportación, de comercialización, de tal manera que su economía sea sostenible? Estamos como el péndulo, economista, con esto del riesgo país, y que el Fondo Monetario Internacional califica si está bien o está mal, pero lo primero que miden es el carácter político, la situación política del Ecuador. ¿Cómo establecer un mecanismo con la constitución que usted manifiesta y con las leyes que están allí para que este carácter de riesgo país del Ecuador no sea tan afectado de un mes para otro y pueda venir la inversión? ¿Cuál es el problema del Ecuador para el riesgo país, economista?
En primer lugar, partamos de una constatación. La constitución de Montecristi fue aprobada en las urnas con un voto mayoritario de más del 22% de los votos emitidos el 28 de septiembre del año 2008. La constitución de Montecristi ha sido nuevamente ratificada en las urnas por un voto de más del 61% el 16 de noviembre pasado, este domingo, hace pocos días atrás. Ese es el punto de partida. La constitución de Montecristi debe ser respetada. Y lo que nosotros tenemos que entender en un país que ya tiene 20 constituciones es que no nos conviene andar cambiando de constituciones cada rato, sino respetar la institucionalidad. Porque si no lo hacemos, generamos ese ambiente de incertidumbre política que pasa factura en lo económico. Un primer punto. Un segundo punto. Personalmente, he estudiado el tema ya muchos años, no me preocuparía demasiado por el índice de riesgo país. El índice de riesgo país lo único que mide es la predisposición de un país, en concreto de un gobierno, para atender el servicio de la deuda externa. El índice de riesgo país no nos dice nada de la calidad del, ni siquiera del crecimiento económico. El índice de riesgo país ni siquiera nos dice cuál es nuestra capacidad de mediano y largo plazo para pagar la deuda externa. Se preocupa del cumplimiento del pago de la deuda externa en el corto plazo, y eso a la postre, cuando se prioriza el pago de la deuda externa a la atención de las demandas de salud, de educación, de vivienda, de seguridad, se transforma en un índice de riesgo de la democracia de un país. En ese escenario, yo creo que no deberíamos preocuparnos en demasía de eso. Y lo que deberíamos, por último, es buscar otro manejo económico que no esté orientado exclusivamente a reducir el déficit fiscal, como propone el Fondo Monetario Internacional. Reducir el déficit fiscal subiendo impuestos, subiendo el precio de los combustibles y reduciendo las inversiones sociales y las inversiones productivas genera una verdadera catástrofe, un austericidio. Esa austeridad fiscal produce un austericidio en lo productivo, en lo social, en lo energético, e incluso en este año, a la fecha, no se ha gastado ni la mitad de los presupuestos para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta es la triste realidad del Ecuador, atado a la lógica del Fondo Monetario Internacional, gobernado por oligarquías inescrupulosas, autoritarias y prepotentes.
Los sectores sociales que están pendientes siempre de la actividad de un gobierno también se han ido diluyendo. Últimamente la CONAIE ha hecho planteamientos desde la campaña con la ex candidata Luisa González y también planteamientos al nuevo gobierno. Pero estos o no han sido presentados formalmente o entregados al gobierno o el gobierno no los toma en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad ecuatoriana? ¿Está indiferente? ¿Está dedicada a trabajar para supervivir? ¿Qué es lo que pasa a las organizaciones que antes tenían la posibilidad desde ser recibidos en comisión general en el Congreso Nacional para las leyes correspondientes o la apertura de los gobiernos para dialogar y decir, mire, esto está sucediendo y no nos parece bien? ¿Las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano mismo está decepcionado, tiene miedo o ya no tiene esperanza?
Bueno, los movimientos sociales, las organizaciones sociales están dando distintas respuestas y estamos viendo muchas veces la tozudez, la incapacidad de los gobernantes para atender las demandas de esos sectores. Yo me pregunto, ¿qué habría sido del Ecuador en estos días si el gobierno del presidente Daniel Noboa, si el presidente Daniel Noboa, en lugar de responder ante el paro nacional con esa brutal represión, se habría sentado a conversar, a negociar con el movimiento indígena desde el inicio? Nos habríamos ahorrado muertes, heridos, sacrificios y pérdidas económicas. La tozudez de los gobernantes, ya sucedió con Moreno, ya sucedió con Lazo y ahora con Noboa, es la responsable de todas las pérdidas de vidas humanas, de sacrificios, de compatriotas, de heridos y también de todas las pérdidas económicas. Es un mensaje que deberían entender los gobernantes. Un gobernante que dialoga con su pueblo cuando el pueblo reclama no es un gobernante que pierde autoridad, sino que está demostrando su talante democrático, su predisposición para hablar y buscar respuestas. Ojalá el presidente Noboa haya comprendido el mensaje que le dio masivamente el pueblo ecuatoriano en las urnas el domingo pasado. Si no lo hace, tendrá que atenerse a las consecuencias y vendrán nuevos reclamos, nuevos paros, nuevos levantamientos, y la responsabilidad será del gobierno. Si queremos ser propositivos, yo sugeriría que, por ejemplo, se abran nuevamente mesas de diálogo en las cuales ya participó la Iglesia Católica y que estuvieron en marcha durante el gobierno de Guillermo Lasso, a raíz del levantamiento del año 2022, en las cuales se plantearon 22 puntos para la discusión. Creo que hubo acuerdos en 109 puntos, 97 puntos estuvieron a punto de llegar a alguna conclusión y unos cuantos no hubo acuerdos. Ahí habría ya una material importante para abrir la puerta a una negociación. Y ojalá el presidente Noboa entienda que ese es el camino, no el de la represión, no el del engaño, no el del engaño, y que lo que se tiene que hacer aquí es abrir espacios para el diálogo. O dialoga el presidente o se atiene a las consecuencias.
¿Y la Asamblea Nacional actual? Economista.
No estoy escuchando nada.
Economista, le decía, ¿y la Asamblea Nacional actual? ¿Cuál es el rumbo?
La Asamblea también tiene que cumplir una tarea importante, pero le vemos simplemente como caja de resonancia del gobierno. Veamos si se sostiene la mayoría luego del resultado electoral del domingo pasado. Veamos si aquellos asambleístas que fueron electos por el Pachakutik siguen votando del lado de la oligarquía. Veamos cuál es la resolución. El gobierno del presidente Daniel Noboa fue derrotado, pero no está totalmente hundido. Eso hay que entender. Y tiene todavía 3 años y medio de gestión en los cuales debe demostrar su capacidad para dar las respuestas. Si no lo hace, pues habrá muchas cosas que puedan suceder en el camino. Por ejemplo, desde mayo ya se podría impulsar la revocatoria del mandato, que es una opción que volverá a generar inestabilidad política, pero si un gobierno como el de Noboa se mantiene tozudo en sostener las tesis impuestas por el Fondo Monetario Internacional, si trata de imponer la minería a rajatabla, si no respeta las consultas populares, la del Yasuní, las dos consultas populares que pararon la minería en el Azuay, la consulta popular que paró la minería en el Distrito Metropolitano de Quito, el señor tendrá graves problemas. Y eso es un asunto que recae exclusivamente en sus manos. Las responsabilidades de Noboa, que, insisto, impulsa un proyecto político liderado por él, pero elaborado por las oligarquías.
Economista, muchas gracias por esta oportunidad. Valiosos criterios.
Gracias a ustedes. Les deseo un muy buen día y un saludo fraterno a todas las personas que nos han escuchado.